Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día. Hoy es jueves 5 de febrero del año 2015. Como todos saben, nuestro compañero Tomás Cardoso se encuentra en una asignación muy especial y la primera parte la conduciré, como siempre, esperando que nuestro querido Omar López Montenegro tome el timón en su segunda media hora. Como siempre, también agradeciendo la asistencia técnica de nuestro Johnny Pendazzi y la tremenda producción de nuestra Ofelia Oviedo. A continuación, titulares de Cuba al Día. Testifican importantes líderes opositores ante el subcomité de la Cámara de Representantes para Derechos Humanos. Los opositores cubanos Jorge Luis García Pérez Antunes, Berta Soler y Sara Marta Fonseca testificaron sobre sus experiencias bajo el clima de represión imperante en la isla. Cuba pospone visita de importantes representantes de Estados Unidos programadas para este mes, entre ellos la líder de la Cámara Baja, la congresista demócrata Nancy Pelosi, y el representante Jeff Flake, de acuerdo a una fuente que pidió por el momento el anonimato. Condenan en Estados Unidos a 5 cubanos implicados en robo de medicamentos por valor de más de 50 millones de dólares. Yosmani Núñez, de 42 años y apodado El Gato, es el primer sentenciado en un caso conocido como los otros 5 de Cuba, para diferenciarlo de los 5 espías castristas condenados en Estados Unidos en el año 2001. Y reclaman la devolución de 90.000 euros concedidos a una organización cubana, esto por parte del Ayuntamiento de Gijón, que ha revocado las ayudas económicas concedidas en el 2001 a Ospaal para efectuar varios proyectos en Cuba y Haití, al no haber esta organización justificado sus gastos, además de haber desaparecido para la administración, según dio a conocer el diario regional El Comercio. Y como hemos venido informando, han sido detenidos un grupo de opositores que protestaban frente a la Asamblea Nacional. 10 opositores fueron detenidos cuando protestaban frente a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Activistas, todos en representación del Frente Orlando Zapata Tamayo, reclamaban la derogación de las leyes de peligrosidad social predelictiva y la ratificación de los pactos de derechos humanos de la ONU. Estados Unidos admite que el régimen se cierra a negociar la repatriación de fugitivos. Esto fue confirmado por la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien admitió que el gobierno cubano no quiere incluir en sus conversaciones de acercamiento o de cielo la posible repatriación de los fugitivos estadounidenses que se encuentran en la isla. Y de la prensa nacional cubana, artículo aparecido en el diario oficialista Granma, alerta sobre la continuidad del sistema socialista en claro mensaje a la población que el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba no implica el abandono de la lucha de ideas ni del sistema imperante por 56 años. Hasta aquí, titulares de Cuba al Día.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Hoy, en Contacto Cuba, acciones contestatarias desde dentro de la isla que reciben la represión de las autoridades, pero cómo se imponen estas por encima de todo. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bien, de regreso a Cuba al Día en la tarde de hoy, febrero 5 del 2015, a las 3:11 de la tarde, pues pasamos los micrófonos a la ciudad de La Habana, donde nos acompaña, y le agradecemos extraordinariamente a Marta Beatriz Roque Cabello, ex prisionera política, única mujer condenada en la causa de los 75 y miembro de la red de comunicadores comunitarios. Buenas tardes, Marta Beatriz, bienvenida a Cuba al Día.
Buenas tardes, Cari, para ti y para todos los oyentes, un saludo afectuoso.
Bien, mira, Marta, indudablemente ha sido una semana donde se ha movido el tema de Cuba, pues en el exterior, aquí en Estados Unidos, han habido toda una serie de audiencias, primero en el Senado, y llevan 2 días transmitiendo audiencias en la Cámara de Representantes. Justamente en el día de hoy, pues se produjo, ¿no?, el testimonio de 3 opositores cubanos, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Berta Soler y Sara Marta Fonseca. Quería ante todo preguntarte si ustedes han tenido acceso a poder ver a través de la sección de intereses, si fueron invitados o si tienen conocimiento por alguna vía, que indudablemente radio y televisión Martí lo han transmitido en su totalidad, completamente en una programación especial, pero si por otras vías ustedes han tenido acceso a poder ver parte de estas audiencias.
Bueno, yo te voy a hablar de mi caso particular. Yo tuve internet hoy y pude ver una parte de la audiencia, aunque no pude tener audio todo el tiempo porque había más personas donde yo estaba. Esto es debido a que lo transmitió Martí Noticias y que estaba en una embajada, por cuanto ningún lugar que tenga servidor de internet en Cuba te da acceso ni a Martí Noticias, ni a Cubanet, ni a ninguna otra otro tipo de cosas en la red que tenga algún nivel contestatario. Entonces, por eso pude verlo, y además tengo algunos amigos que me envían a mi teléfono celular que tiene Nauta, que recibe, pero no transmite, pero bueno, por lo menos recibo, me envían las noticias y he podido leer, he tenido la posibilidad de leer eso también. No,
Marta,
creo...
Sí, no, adelante, disculpa.
No, te decía que no creo que el pueblo de Cuba haya tenido esta posibilidad.
No, desde luego, indudablemente, a no ser que hayan podido, clandestinamente, de una forma muy privada, tener el acceso a nuestra emisora, indudablemente, si es por parte del régimen, el régimen ni tan siquiera ha querido darse por enterado, por el contrario. Vamos después a comentar un artículo muy interesante que salió en el periódico Grama. Marta, tu sentir al ver a 13 amigos opositores tuyos poder debatir ante esta rama tan importante de el legislativo de Estados Unidos, y al mismo tiempo saber que en este país la libertad es tan grande que el legislativo tiene el poder de convocar al ejecutivo para que le rinda cuenta de una actuación tomada de forma unilateral sin consultarles a ellos.
Sí, Cari, es de verdad importante que las voces de la oposición se oigan en el mundo. En particular, estas 3 personas que hablaron allí, pues están siempre bien opuestas a que se levante el embargo, que es el tema recurrente siempre, sí embargo, no embargo, y ellos los tres están en desacuerdo con el levantamiento del embargo. A Sara Marta, como tú sabes, vive ya en los Estados Unidos, no la veo hace algún tiempo, pero bueno, las otras dos personas están más empapadas de lo que está pasando aquí en Cuba en estos momentos, en el día a día este en que hay que enfrentarse al sistema.
Marta, en tu diario, caminar por las calles, que buscas informaciones, ¿qué me puedes decir del cambio? ¿Hay expectativas dentro de la población ante estas nuevas medidas tomadas por el Ejecutivo de la Casa Blanca con relación al régimen de los hermanos Castro? Justamente hoy vemos cómo sigue atrincherándose ese régimen al hacerle una especie de demora, ¿no?, a la visita de dos importantes representantes, uno del Partido Republicano, el representante Jeff Flake, y la líder de la Cámara Baja, la señora Nancy Pelosi, dos personas que han estado abogando por este restablecimiento. No ha habido todavía un porqué de haberle cancelado la visita programada para este mes, y me parece como que el régimen está tratando de abofetear políticamente la buena intención que ha tenido la administración del presidente Barack Obama. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, primero que todo, Flake, que es un republicano que conozco, he conversado con él, Flake es un republicano que está a favor del levantamiento del embargo, o sea, es una de las excepciones del partido republicano. Y bueno, ella, Pelosi, es una persona que ha estado siempre apoyando esto, que se lleven las relaciones a cabo entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, te imaginarás, el gobierno de Estados Unidos debe estar recibiendo todos los días una bofetada diferente acerca de lo que está pasando, porque el régimen lo que está haciendo, en mi opinión personal, es lo que se llama en el juego de póker bluff. El régimen está bluffeando, porque única y exclusivamente ellos están colgados de la tablita de Venezuela y están colgados de la yema de los dedos de la tablita de Venezuela, porque ahí no está seguro ni el propio Maduro. Entonces pienso que esto lo están haciendo para un poco que darse la importancia de que ellos han sido la víctima y los Estados Unidos el victimario. El pueblo de Cuba tiene puesta una gran esperanza en ellos. Una parte piensa, con todas estas cosas que ha hablado el gobierno de Estados Unidos, de la oportunidad de la propiedad privada, que sabes que en Cuba no existe y por la Constitución no puede existir, pues muchas personas pues han puesto su futuro en esto y otras han acelerado su futuro tratando de salir del país para los Estados Unidos, porque piensan que, según lo que dijo la propia Josefina Vidal cuando conversó con Edward Allen Lee, piensan que va a haber en algún momento un levantamiento de la ley de ajuste cubano o de la política de pie se comió mojado. Entonces, por eso las personas lo que están haciendo es acelerando el futuro para irse para los Estados Unidos.
¿Sabes? Pasó algo muy interesante en la audiencia de hoy y le tocó a Sara Marta Fonseca rebatir pues justamente al representante Gerard Toff, cual es el director de la Oficina para Asuntos del Departamento de Estado hacia Cuba, que habló de la conveniencia, ¿no?, de las relaciones en el orden económico. Sara Marta muy pausadamente, muy coherentemente, le respondió sobre este tema que tú acabas de tocar ahora en este momento con relación a la situación de los cuentapropistas. Le dejó muy claro que el cuentapropismo en Cuba no existe como una gestión privada. Le dejó muy claro que, por ejemplo, el cuentapropista no tiene sindicatos que lo puedan defender y que está a expensas de las decisiones que pueda tomar el régimen en el orden de la tasa impositiva, en el orden de cerrar el negocio cuando quiera, en el orden de venderle o de imponerle sanciones. O sea, fue muy bien artillada la respuesta que le dio Sara Marta Fonseca, agregándole que un comercio con la isla pues solamente iba a engrosar los almacenes del régimen y a crear más condiciones de supervivencia para la represión. Creo que en la mañana de hoy, la deposición de los tres opositores, tanto Antunes como Berta como Sara Marta, esclareció aún más el por qué hay opositores que están en contra de que no se le exija a ese régimen una actitud seria y transparente, y que se sepa si de verdad tiene buenas intenciones de llevar adelante modificaciones y una conducta más apropiada para con su propio pueblo. Te comento esto porque no sé si viste esta parte de la intervención de Sara Marta Fonseca, que fue muy buena y muy al punto del comercio, que es aparentemente uno de los temas más importantes o que le dan más importancia ciertos sectores del Congreso que están en favor de este restablecimiento de relaciones.
Sí, Kai, tú que vives allá sabes perfectamente que estas personas que se sientan en el Congreso se sientan porque sus electores los llevan allí. Algunos electores, por ejemplo, de Texas, de otras ciudades, pues que están interesados en llevar a cabo comercio con Cuba. Independientemente de que Cuba es un país que está totalmente arruinado, no solo desde el punto de vista material y espiritual, sino también desde el punto de vista financiero. O sea que hacer relaciones con Cuba desde el punto de vista comercial es después tener que pedirle al gobierno de los Estados Unidos que le pague lo que el gobierno cubano le va a dejar de pagar. Pero no obstante, ese es el objetivo final de todo esto. Yo no pienso que tanto el gobierno de Estados Unidos está mirando para el pueblo de Cuba como que está mirando para los intereses del propio pueblo de Estados Unidos y los intereses de los electores de estas personas. Eso yo le decía a los senadores que estuvieron aquí, bueno, ya ustedes pueden llegar a los Estados Unidos y decir que nos entrevistamos con la oposición, nos entrevistamos con la sociedad civil, pero van también a decir que estamos considerando que se aumenten los pasos que está dando Obama para agilizar todo este problema comercial. Yo estoy consciente de que este es uno de los objetivos principales de este relajamiento de las sanciones a Cuba.
Vamos a tocar el tema ahora de la respuesta que está dando dosificadamente el régimen a través de sus distintos voceros, primero Josefina Vidal, hablando de las limitaciones que le iban a imponer cuando existiera una embajada en la isla a los diplomáticos norteamericanos y tildándolos de que no podían ir a hacer una labor de proselitismo justamente con ustedes, los opositores y la sociedad civil. En el día de hoy apareció un artículo muy interesante con la cultura cubana en primera línea. Está en el periódico gubernamental El Granma, bueno, el único periódico que hay en Cuba que tiene acceso a las redes sociales. Y déjame decirte que hay algo muy interesante porque, y esto va dirigido en el orden doméstico, dice la autora, que es Yaima Puique Meneses, en una parte, y aquí es donde yo veo que continúa esta batalla, ¿no?, del régimen de no ceder ni tan siquiera el más mínimo espacio a lo que pueda pensar el pueblo. No podemos permitirnos ser ingenuos frente a los actuales retos que tenemos por delante e ignorar la naturaleza que ha distinguido la relación entre los dos gobiernos, mucho menos obviar el hecho de que se pretende desde territorio norteamericano erosionar la institucionalidad revolucionaria a través de métodos diferentes cuyas bases fundamentales están ahora en los terrenos ideológicos y culturales, sin abandonar el afán de conducirnos al colapso económico, y concluye que hay que urgir y continuar fortaleciendo el trabajo educativo en las escuelas, en fin, es toda una batalla nueva de ideas que comienza con el establecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Me gustaría tu lectura de este artículo, que no es más que la opinión de el gobierno cubano para el pueblo de Cuba.
Sí, pienso que, en primer lugar, que el régimen no estaba preparado para esta situación. A pesar que dice que se han estado conversando 18 meses, no pienso que haya habido una preparación para ello. Aquí hay muchas cosas que desde el punto de vista de la ideología ya se han perdido. Quizás personas de la tercera edad y algunos bien pegados a ellas, pues tengan arraigada alguna ideología. Pero en general, la generación penúltima y la última, pues no tienen nada de esa ideología, mucho menos la juventud. Entonces pienso que esta gente ahora en estos momentos está tratando de solucionar ese espacio que dejó hueco dentro de toda su política, que está referido al mantenimiento ideológico dentro de los cánones del Partido Comunista de Cuba. Entonces ahora están en la necesidad de rescatarlo, porque si ciertamente esto camina, que yo no lo veo caminar todavía, si ciertamente esto camina, bueno, pues va a haber mucho roce con los turistas americanos aquí en Cuba, con personas que no son turistas, que vienen por los 12 aspectos que deja salir del país Obama en su documento, y que sin embargo van a estar en lugar, en contacto con el pueblo, la gente va a hablar de alguna forma con ellos y van a tener los conocimientos que en estos momentos se le niega al pueblo, porque no por gusto aquí no hay acceso a internet y no por gusto aquí no hay acceso en la televisión a programas televisivos que hagan, ¿no?, que la gente tenga alguna aspiración o algún deseo de poder realizar algo en la vida. O sea que esto es en estos momentos preocupante para el régimen.
A corto o largo plazo, Marta, ¿cómo ves tú esto que ahora está en embrión y que está indudablemente, y me gustaría un análisis breve, tengo apenas un minuto para concluir el programa, a corto o largo plazo esto, ¿cómo tú lo ves? ¿Demorará años? ¿Se concluirá con un fracaso más? Dame tu opinión.
Mira, pienso que Obama quiere ser el primer presidente en visitar Cuba. Por consiguiente, va a permitir muchas cosas. No creo que las deje de permitir. Por otra parte, pienso que el Congreso de los Estados Unidos, las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, no van a estar de acuerdo con que él siga ampliando todas estas situaciones que ha hecho.
Muchísimas gracias, Marta Beatriz. Muchas gracias. Por lo tanto, me da mucha pena, como siempre, para mí un placer conversar contigo, recibir tus criterios desde la isla. El tiempo se me vino encima y hasta una próxima, un próximo contacto contigo en La Habana, Cuba. Por mi parte, esto ha sido todo en el día de hoy. Les dejo ahora con el boletín de noticias y con Omar López Montenegro en la segunda hora, media hora de Cuba al día. Tengan todos muy buenas tardes y hasta mañana.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra todavía en una asignación especial y mi colega Cari Rocky, quien les habla, pues hemos estado estos días cubriendo el espacio. Y como siempre, en esta segunda media hora, pues tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático dentro de Cuba. En esta oportunidad, pues tendremos desde la Perla del Sur, la ciudad de Cienfuegos, al periodista independiente Alejandro Tur Valladares. Y desde Artemisa tendremos al activista Moisés Leonardo Rodríguez. Alejandro, bienvenido al programa, empezando contigo.
Gracias, Omar, por darme posibilidad de participar en tu programa.
Moisés, bienvenido, como siempre, a Cuba al Día.
Buenas tardes a todos y a Alejandro por allá por Cienfuegos.
Bueno, pues para seguir con el orden, pues empezaré con Alejandro Tur Valladares. Alejandro, como sabes, y no sé, me gustaría que me dijera cómo has estado siguiendo estos acontecimientos. En los últimos días han habido varias presentaciones de activistas ante instancias del Senado y el Congreso de los Estados Unidos, donde se está debatiendo los efectos de la nueva relación entre Cuba y Estados Unidos, la nueva política exterior y cómo esto pues puede impactar tanto dentro de la isla como aquí en los Estados Unidos. Alejandro, ¿cómo has estado siguiendo esto y qué opinión te merece lo que has podido saber hasta ahora?
Sí, Omar, nada, lo he seguido a través de la internet, por diferentes medios y a través de Radio Martí, que ha dado una cobertura amplia a este evento. Por lo demás, me parece extraordinario que estos compañeros que se encuentran dando sus opiniones ante esta comisión, pues representan los diferentes sectores de la sociedad civil cubana, que es plural, que es diversa, y lo han hecho con respeto, lo han hecho con inteligencia, y realmente debemos felicitarnos por ello.
Alejandro, una pregunta de seguimiento a esto. Se escucha mucho hablar de esto, de la pluralidad, de la diversidad en el caso de la sociedad civil, que no es la única, no es el único caso. Generalmente, pues los movimientos opositores y más los movimientos modernos, pues tienen mucha pluralidad y mucha diversidad. Pero la pregunta es, ¿no habría que encontrar también una manera de hablar con una sola voz, no solo en el plano puramente retórico, sino tener una especie de identidad, un proyecto común? No tienen que fundirse todas en una organización, pero ¿no sería más práctico pues presentar una plataforma, una identidad común?
Por supuesto, y creo que sí, hacia allá vamos. Yo creo que estamos pasando por un proceso de madurez donde se están poniendo a prueba un grupo de criterios, de visiones, y probablemente pues la propia necesidad histórica ante los acontecimientos que se están precipitando pues llevarán a estos líderes pues a buscar puntos comunes, porque ellos mismos han reconocido que se hace necesario, como tú has dicho, hablar con una misma voz.
Moisés Leonardo Rodríguez, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo has podido seguir estos acontecimientos y tu opinión, tu evaluación de lo que ha sucedido hasta ahora?
Bueno, de lo que me he podido enterar y por las mismas fuentes que señala Alejandro, sí, es bueno que hayan podido, se hayan tenido en cuenta a estos líderes de la oposición, que no son únicos, para que expongan sus puntos de vista o los puntos de vista de la organización que representan. Pero creo que en primer lugar, no todos los puntos de vista están contenidos en esto que ellos han expresado en estos lugares. En segundo lugar, veo que se han manejado muchos términos muy genéricos, muy generales: democracia, derechos humanos. Y me parece que, aunque estas gestiones de cabildeo son buenas, hacia el interior de la isla sigue faltando una cuestión medular que tú acabas de señalar: el buscar algún elemento identitario que pueda movilizar no solo a los opositores, sino a la fuerza fundamental de la contradicción entre gobierno y población. Y es mover a individuos concretos de esa población en una dirección. Formar un movimiento cívico de reclamo es necesario, puesto que de sobra es conocido que todas las propuestas que la oposición o desde posiciones de oposición se han hecho a lo largo de años, todas han sido desestimadas. Y es ahí el proyecto Varela. Reunió las firmas con la cantidad requerida por ley. No hubo pasos posteriores que se indicaran y que la gente estuviera dispuesta a dar en esos momentos. Y no devino el proyecto Varela en un movimiento social. En todos los lugares donde los cambios dentro de los regímenes totalitarios empiezan a ocurrir, siempre han sido porque han mediado no solo la razón, no solo una visión clara de futuro, sino que además el elemento fuerza se ha logrado. Y la única fuerza o la mayor fuerza que temen estos regímenes totalitarios es a la población cuando en una cantidad considerable se dispone a decir por aquí es el camino. Y se le impone incluso algo que esos gobernantes con su poder a base de la fuerza bruta les han obligado a hacer hasta ese momento. Eso no se acaba de tener en cuenta, y sin eso yo pienso, mi criterio muy personal y de algunas pocas personas con que comparto muy de cerca, no se va muy lejos, porque lo que decide no es el apoyo que se brinde a, sino que ese al, por el cual se está invocando ayuda, no esté fortalecido. El bebé está empezando a tomar vida, pero hay que garantizar que crezca, que se robustezca y que sea capaz de realizar aquello para lo cual el bebé es necesario.
Moisés, me gustaría en este punto precisar una cosa. Tú hablabas de que sí que has escuchado parte de las intervenciones que se enfocan en temas generales como son los derechos humanos, etcétera, pero ¿cómo se le puede dar un rostro más concreto a este tema? En cierto sentido también muchos analistas piensan que el tema es demasiado amplio y que hay que concretarlo de alguna manera, pero ¿cómo se pudiera hacer esto en Cuba?
Bueno, hay muchos que todavía no hemos tenido voz en determinados medios, pero yo puedo ponerte ejemplos muy concretos. Se sabe que la población cubana está deseosa de mejorar algunos aspectos, entre ellos, por citar un botón de muestra, el transporte. Bueno, señores, las negociaciones, como ya aquí dicen que las cuestiones de principio, que no negociaremos, toda la cantaleta esa que siempre han tenido los regímenes totalitarios para que nadie se meta en los disparates que hacen en su patio. Bueno, una de las formas sería muy concreta de que entre las exigencias del gobierno norteamericano se les dijera, oye, mira, nosotros queremos que ustedes permitan que se establezcan en el interior de su país cooperativas de ómnibus a las cuales nosotros vamos a brindar ayuda. Eso está pidiéndolo tu población y nosotros no vamos a meternos en los problemas internos, pero queremos que en ese aspecto tú debes oír a tu población. Pueden bien decir, mira, hay cubanos que están pidiendo, pero primero hay que demostrar que hay cubanos que están de verdad a favor de eso, y eso es tarea de nosotros. Y bueno, que la población quiere que no se sigan los experimentos que se han hecho durante 6 años con el general Raúl Castro. Queremos que las tierras se entreguen en propiedad, queremos que haya libertad de cultivo para los campesinos y queremos que se permita un mercado libre campesino. Nosotros, Estados Unidos, estamos dispuestos a ayudar a los que participen de este tipo de reformas. Nosotros las reformas gubernamentales no, porque nosotros no tenemos intención de apoyar al gobierno para que el gobierno haga lo que decida él. Nosotros queremos apoyar iniciativas ciudadanas, pero hay que, bueno, demostrar que son esas iniciativas que gozan de simpatía popular, que la gente quiere eso, porque si no, ¿a santo de qué lo vamos a pedir? Y a santo de qué ningún gobierno, ningún tercero va a poder decir, no, en Cuba la gente quiere esto. Primero hay que demostrarlo, pero para poder demostrar eso hay que ir a ver a la gente, hay que bajar no solo a conversar, que es algo bueno, con los representantes, el Congreso, los Estados Unidos, Norteamérica, hay que bajar a ver al Gorio en los barrios marginales, al
Moisés,
Gorio, los que andan a pie.
Moisés, te propongo que vamos a ir a una pausa informativa y entonces regresamos y seguimos discutiendo estos temas también con Alejandro Tum Valladares. Nos vamos a la pausa informativa y regresamos aquí en Cuba al Día.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor
nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo.
Soy Bobby Salamanca Jr. desde Puerto Rico para invitarte a que te enteres de lo que pasa en la Serie del Caribe toda esta semana en Al Duro y Sin Guante. Reportajes, entrevistas y los pormenores de este titánico encuentro aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de regreso aquí en la segunda media hora de Cuba al Día, pues discutiendo temas de actualidad con Alejandro Tur Valladares desde la ciudad de Cienfuegos y Moisés Leonardo Rodríguez. Alejandro, hablaba Moisés Leonardo de temas, de cuestiones que se le podían pedir al gobierno de los Estados Unidos para que pusiera sobre la mesa de negociaciones con Cuba. Pero mi pregunta, y Moisés Leonardo ponía temas específicos como por ejemplo el apoyo a cooperativas de transporte, la entrega de tierras en propiedad en vez de usufructo. ¿Pero hasta qué punto es real esto? ¿Hasta qué punto el gobierno de los Estados Unidos, en una mesa de negociaciones para establecer relaciones diplomáticas con Cuba, puede introducir estos temas? ¿No son estos más bien unos temas tal vez de campañas del movimiento cívico en Cuba presentándoselo al gobierno cubano?
Bueno, me alegro que me ha hecho la pregunta, porque yo quería poner esto un poco en perspectiva, ¿no? De lo que se trata las actuales conversaciones es de un intento de la administración Obama por cambiar un poco las reglas del juego que se habían venido siguiendo hasta ahora, es decir, restablecer las relaciones con La Habana para tratar de generar condiciones que permitan a la sociedad civil independiente pues, poder accionar de forma un poco más eficiente la diplomacia norteamericana poder tener quizás mayor asidero dentro de la sociedad cubana. Yo creo que estamos en un punto donde el gobierno norteamericano tan solo está intentando pues quitar los primeros escollos para poder establecer una embajada que posiblemente en un futuro le sirva como trampolín para promover otro tipo de iniciativas. Pero estamos tan solo en el primer paso. Y el gobierno cubano lo ha dicho por las claras, es decir, no va a ceder un milímetro, un centímetro, en nada que ellos consideren afecte su integridad y por lo tanto exigirle este tipo de medidas que propone nuestro amigo Moisés, pues me parece que caería en un saco roto, el gobierno cubano simplemente no las acogería. De esto no se trata de lo que pida el gobierno americano y de lo que conceda el gobierno cubano. Se trata de ver si el cambio de proyección que propone la administración Obama pudiera dar unos resultados que hasta el momento no son más que especulativos. No hay ninguna prueba de que vaya a ser así. Como han dicho, por ejemplo, el caso de la visión que tiene Cuesta Morúa, es que el autoritarismo cubano no puede sobrevivir a una apertura. Los americanos presentan esta tesis que quizás abriendo espacio, rompiendo un poco esta política de aislamiento o de crispación, pues el gobierno cubano no esté apto para sobrevivir a este tipo de iniciativa y bueno, se abran mucho más las grietas que ya presenta. Contraria a esta visión es la de Rodríguez, que considera que las medidas lo que van a hacer es conceder legitimidad al régimen, le daría mayores recursos a un ente que ha demostrado una gran capacidad para mutar y adaptarse. Está por ver cuál de estas visiones, con el cambio de política que está proponiendo la administración Obama, será hacia el futuro la que de alguna manera primará, Pero por el momento yo creo que tan solo se trata de eso y pensar que pudiera ponerse en la mesa de negociación al gobierno cubano algún tipo de exigencia como la que propone Moisés no me parece en estos momentos posible.
Moisés Leonardo, tu respuesta, por favor. Son estos temas, y repito la pregunta, la misma que le hice a Alejandro, ¿son estos temas para poner en la mesa de negociación entre Cuba y Estados Unidos o temas de campaña civilista por parte de la oposición en Cuba?
Estoy de acuerdo plenamente con Alejandro. Si nosotros solamente planteamos esto y pedimos a los Estados Unidos que hagan el trabajo que nos toca, caería todo en un saco roto. Pero es ahí que no es así lo que estamos, la forma en que estamos viendo las cosas. Nosotros ya en particular, en la corriente martiana, desde 2008 intentamos, y gracias a Dios, en estos momentos, específicamente en la provincia de Artemisa, estamos ya trabajando a nivel de la población para desencadenar esta campaña cívica de reclamo que incluye no solo estos dos puntos, sino además algunas cuestiones muy concretas, muy específicas, de las cuales la población ha manifestado por diversas formas en que lo hemos medido su total acuerdo y su disposición en algunos casos incluso a empezar a reclamar, empezando por las vías que están establecidas, delegados del Poder Popular, reuniones, asamblea, empezar, no digo que solo sea ello, empezar por ahí. Ya estamos aprovechando el disgusto de muchos sectores, la inconformidad de muchos sectores, para enseñarlos y a ver, empoderarlos, como se dice, para que empiecen a ser actores, para que pasen a ser gente en ejercicio de sus derechos.
Pero Moisés, es Moisés, lugar. Moisés. Sí. Moisés, me gustaría hacer una precisión aquí. Tú mismo al principio mencionabas que, por ejemplo, el proyecto Varela pues presentó las demandas, fue por los canales legales y que las peticiones al gobierno pues no conducían a ninguna parte. ¿Cómo se van a hacer estos reclamos de manera diferente, basado en ese mismo argumento que tú expresabas?
Exacto. Primero hay que ir a la socialización de los reclamos, a la socialización, que la gente se identifique, lograr la cantidad, como tú siempre insistes. Si no logramos que en número haya una cantidad suficiente o grande de personas reclamando este o aquel aspecto o un conjunto de ellos, nosotros no vamos a ir a ninguna parte, porque la experiencia demuestra es que las peticiones a partir de grupos específicos de la sociedad civil e incluso de la oficial no son tenidas en cuenta. A ellos les interesa mantener el poder y punto, no les interesa solucionar ningún problema de la población y estamos partiendo de ahí. Lo que pasa es que estamos comenzando por el principio, no podemos, como pretenden algunos hermanos a veces, los pobres, lanzarnos un grupo a la calle y pedirle a la gente que nos siga gritando vivan los derechos humanos, viva la democracia. Quizás si nos tiramos con un caldero, tenemos hambre, quizás nos sigan más gente. Problemas muy específicos, problemas muy cercanos que golpean directamente de forma inmediata, visibles sin teorías, mediando a la gente de a pie,
Moisés,
todo.
Moisés,
y
me gustaría.
De los sin casa, nosotros lo comprobamos.
Moisés, me gustaría darle una oportunidad a Alejandro. Alejandro, me gustaría escuchar tu opinión en este tema, ¿no? ¿Cómo se puede hacer desde una manera diferente? La misma pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede hacer de una manera diferente teniendo en cuenta que sí, la experiencia demuestra que las peticiones esperando que el gobierno conceda, primero, pues no han conducido a ninguna parte y segundo, cuando concede, pues es victoria del gobierno, se presenta como magnánimo. ¿Cómo se puede cambiar este esquema?
Mira, yo creo que no se trata tanto de cambiar el esquema, como de que cambien la circunstancia bajo las cuales se hacen estos pedidos. Yo creo que precisamente la política norteamericana, por lo menos la están enfocando y yo la aprecio de esa manera, están llamadas a cambiar esas condiciones. Es decir, cuando haya mayor flujo de información, cuando el ciudadano tenga menor dependencia del Estado, cuando hay un cambio ya radical dentro del aspecto generacional en la élite oficialista que hoy sustenta el poder, cuando se agudiza aún más las crisis en lo social, en lo político, pues estos mismos pedidos van a tener resultados. Lo que pasa es que en las condiciones actuales, teniendo el Estado el control absoluto de todos los espacios de la vida, es muy difícil que esto pueda trascender. Y las políticas norteamericanas, reitero, lo que están es tratando de cambiar estas condiciones para que
Alejandro,
como la que hace. Sí, sí.
Una pregunta puntual en este sentido. Entonces las condiciones para el ejercicio tal vez más efectivo de la oposición en Cuba dependen de que la relación entre Cuba y Estados Unidos cambie las circunstancias. ¿No tiene la oposición una dinámica propia para esto?
Mira, yo tengo que ser plenamente sincero. Yo creo que en estos momentos la oposición no tiene la dinámica, no tiene la fuerza como para generar suficiente presión sobre el gobierno cubano y provocar ese cambio. Yo creo que dependemos, lamentablemente, ese es mi criterio, y quisiera estar equivocado, pero creo que dependemos de un ente externo, y en este caso sería Estados Unidos, para generar condiciones que permitan entonces que la proyección de los grupos de oposición tenga algún resultado dentro de la isla.
Moisés, menos de un minuto, me gustaría escuchar tu opinión también. ¿Depende de la oposición de un agente?
No, esperen, nosotros no vamos a esperar ni creemos que la solución del problema cubano dependa de terceros. Su ayuda puede catalizar mucho, pero los cambios dependen exclusivamente de los cubanos.
Alejandro, Moisés, tenemos el tiempo encima de nosotros. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí, por este debate que prácticamente hemos sostenido en este espacio. Y le doy las gracias, ahora con un placer extra, a mi colega Lisandra Díaz, puesto que Tomás Cardoso se encuentra en asignaciones especiales.
Buena suerte para él.
Buena suerte y mejor para mí. Adelante.
Gracias. Buenas tardes, querido. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Como siempre, traigo recomendaciones para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero empezar con la audiencia en el Congreso hoy sobre derechos humanos en Cuba. Estuvieron invitados Jorge Luis García Pérez Antúnez, Berta Soler, Sara Marta Fonseca. Testificaron ante el Subcomité de Derechos Humanos en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos. Nuestra página web pues transmitió en vivo todo lo que estaba ocurriendo allí, todas las declaraciones, las intervenciones de estos cubanos, activistas cubanos, y por supuesto que el resumen va a poderlo encontrar en nuestra página de todo lo que se debatió y se preguntó allí.
Muy calientes estas audiencias, por lo que se ha podido apreciar, los congresistas, senadores, han estado bien activos, yo diría bien incisivos sobre este tema del cambio de relación.
Como cuando se tiene un verdadero interés en un tema y se tiene la libertad para preguntar lo que uno quiere, para cuestionar lo que uno desea. La verdad que es muy refrescante ver estos ejercicios de democracia.
Yo creo que sí, sobre todo para nuestra audiencia en Cuba.
Así es. Otra de las recomendaciones que les traigo es también una de las más leídas, y es el caso de estos otros cinco de Cuba. Yo hasta hoy no había enterado de esto, pero parece que sí, hay un caso que se les llama Otros Cinco de Cuba, y son un grupo de cubanos que han dado el golpe, el robo de medicamentos más grande en la historia del delito en Estados Unidos. Uno de ellos fue sentenciado hoy, precisamente, Yosmani Núñez, alias El Gato, a 6 años y 3 meses de prisión por el robo en el 2010. Con otros 4 paisanos se robaron cerca de 50 millones en medicamentos en un almacén de Connecticut. Y todos los detalles del caso lo van a poder encontrar en esta nota que está publicada entre las primeras historias de nuestra página y que ha resultado muy atractiva para muchos de nuestros
usuarios. Un caso muy sonado. El título ese de los otros 5, un poco rimbombante, diría yo, pero un caso muy sonado. Muchísimas gracias, Lisandra Díaz, por haber estado con nosotros aquí. También nuestros invitados desde Cuba, Alejandro Tur Valladares, desde Cienfuegos, y Moisés Leonardo Rodríguez desde Artemisa. A mi colega Juan Pendá en el control técnico, Felia Oviedo en la producción. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que estén con nosotros mañana aquí en Cuba al Día.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565.